Conocemos ahora uno de los proyectos de extensión universitaria que fue aprobado el año pasado en el llamado Actividades en el Medio. El proyecto es Cianobacterias Antiguas, Problemáticas y Sorprendentes. Así se denomina este proyecto, que tiene como objetivo generar instancias de diálogo entre investigadores, educadores y estudiantes de las localidades de Carmelo y Colonia del Sacramento para promover el cuidado de la salud humana y la protección de los ecosistemas acuáticos. Las floraciones de cianobacterias tóxicas ocurren en el deterioro de la calidad del agua. La problemática principal es la falta de información que los lugareños tienen sobre el tema.
Sí, el objetivo del proyecto es generar instancias de diálogo entre investigadores, educadores y estudiantes de las localidades de Carmelo y de Colonia del Sacramento para promover el cuidado de la salud humana y la protección de los sistemas de los ecosistemas acuáticos. Esta propuesta surge a partir de un proyecto de investigación sobre floración de cianobacterias, teniendo como objetivo analizar cómo se distribuyen al río Uruguay y río de la Plata y conocer qué favorece o inhibe su desarrollo. En esta investigación se trabajó con la administración de docentes de secundaria y docentes del Liceo número 2 de Carmelo, que actúan como un nexo con la población local. Se pretende plantear la problemática a nivel local y regional como forma de brindar un espacio de discusión y para brindar información sobre cómo identificar floraciones que pueden llegar a ser nocivas para la población.
Y para conocer un poco más sobre este proyecto, estamos en comunicación con Carla Kruk, que es docente de limnología. Es una rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales y las interacciones de los organismos acuáticos y su ambiente. Docente de limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y forma parte del Grupo de Ecología Funcional Acuática del CURE en Rocha, y también es investigadora del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas en el área de geociencias. Bienvenida, Carla, a La Nueva Mañana.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, primero queremos conocer más sobre este proyecto, Cianobacterias Antiguas, Problemáticas y Sorprendentes. Así se denomina. Queremos que nos cuentes cuándo se realizó el proyecto y de qué se trata.
Bueno, así como contaban hace un ratito, el proyecto original es un proyecto de investigación en el que estamos terminándolo en realidad en este mes, y tuvo una duración de 2 años. Y la idea era investigar en el río Uruguay y en el río de la Plata cuáles son las causas y cuáles son los efectos o los potenciales efectos de las floraciones de cianobacterias. Estas floraciones de cianobacterias son organismos microscópicos que crecen mucho cuando hay una modificación del ambiente, cuando hay muchos nutrientes, y pueden causar efectos nocivos en los usuarios de los ambientes, ya sean en la gente que se baña en los ambientes, o en los animales, o en los ecosistemas, o en otros usos que tiene el agua. Entonces, con este proyecto empezamos a hacer muestreos desde el verano del año pasado hasta este verano, y en varios puntos a lo largo de Río Uruguay y Río La Plata, incluyendo Carmelo. O sea, desde Salto hasta Punta del Este, pero incluyendo además Fray Bentos, Carmelo, Colonia y Montevideo. Y para eso lo que tuvimos fue el apoyo de ADES, que en realidad creo que lo mencionaron hace un ratito. Sí. ADES es la Asociación de Salvamento Marítimo y Fluvial de Uruguay, que es honoraria y tiene embarcaciones que nos ayudaron a hacer los muestreos en estos sistemas. Y allí en Carmelo fue que tuvimos contacto con el Liceo número 2 de Carmelo, con las profesoras, que a partir de ese contacto, que fue muy, muy interesante, fue que presentamos esta propuesta de extensión universitaria.
¿Por qué se eligieron esas localidades de Carmelo y Colonia del Sacramento?
Estas localidades para hacer la actividad de extensión. Mm. En realidad en Carmelo fue sobre todo porque la gente estuvo muy interesada y estaba muy al tanto de la problemática y quería participar y hacer cosas en relación a eso para su zona.
Mm-hmm. Bien.
Entonces fue muy fluida la relación y ahí surgió la idea de presentar una actividad de extensión que nos permitiera desarrollar un poco más el vínculo con, con, con la población en ese lugar.
Bien, y luego de lo que fue entonces el proyecto de investigación, realizaron instancias de diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de la zona. ¿Cuántas personas participaron y cuáles fueron los temas principales?
Fueron como varias actividades y fue con las profesoras, con los estudiantes y con la gente de la base de ADES, esta asociación de salvamento, que está allí en Carmelo. Y bueno, se hicieron distintas actividades. Primero fueron algunas reuniones con los estudiantes y las profesoras, en las cuales íbamos y analizamos las muestras con ellas, le contamos de qué se trataba. Luego se participó en un club de ciencias que organizaron en el liceo, que se llamó Ciano Chicas, en el cual se hizo una investigación, unos experimentos en el tema de las cianobacterias. Y luego se hizo un taller final, digamos, que tuvo una presentación de los resultados por nuestra parte y por los estudiantes, y tuvo un taller de discusión en grupos, donde se plantearon problemas, situaciones, problemas, preguntas, y vimos cómo pensaba la gente y nos dieron sus ideas de cómo poder continuar con este trabajo. Y en total fueron, no sé exactamente los números, pero han sido unas, no sé, 50 personas o más, porque hubo interacción más cercana con algunas de ellas y después hubo interacción un poco más indirecta o no tan frecuente con muchas otras. Y a través del trabajo de estas profesoras lo que logramos fue invitar a distintas personas como distintos instituciones o de distintos lugares que participaron en ese taller final. Entonces, finalmente, no fue solo los docentes y los estudiantes, sino que participó gente de ONG, gente de la intendencia de allí, de distintos actores que estaban relacionados con la calidad de agua.
Bien. ¿Cuáles fueron las principales situaciones, problemas o conclusiones que manifestaron los asistentes a estos talleres?
Y bueno, lo que manifestaron es que sí, que ellos realmente pensaban que las floraciones y que la calidad de agua era un tema importante, que ellos convivían con ese tema, que se daban cuenta que realmente existía en su localidad y que sí que les parecía importante, que había que hacer algo al respecto, que a ellos les interesaba hacer algo. Eso fue muy importante, porque notamos que la gente está informada, sabe de qué se trata y tiene interés en tratar de mejorar las cosas y hacer cosas por mejorar su situación. Y además nos dieron muchas digamos ideas o información o conocimiento, que son ellos los que realmente viven ahí, los que realmente tienen idea de cuáles son los problemas particulares. Entonces fue una buena sinergia, digamos, porque venimos nosotros con la idea más general de la academia, de cómo son las cosas en general, pero sin el aporte y sin la discusión con la gente del lugar, en realidad es muy difícil llegar a una solución real, ¿no? Entonces creo que fue muy importante tener ese aporte de ellos, que la idea es seguirlo desarrollando en el futuro.
Bien, Carla, un poquito para conocer los efectos que tienen las cianobacterias y qué características tienen. ¿De qué forma la población toma contacto con ellas?
Bueno, las cianobacterias son organismos muy pequeños, son microscópicos, muy simples, que viven en el agua y que crecen mucho cuando hay muchos nutrientes que son derivados principalmente de los fertilizantes que llegan a través de la cuenca al agua, y en general más en verano. Y bueno, la gente toma contacto, lo más común, lo más frecuente, digamos, es cuando se baña en la playa.
Bien.
Cuando se baña en la playa, se baña en bueno, un embalse, digamos, en un ambiente que acumula esos nutrientes, aparecen estas floraciones y se ven como yerba verde dispersa o a veces como acúmulos flotantes verdes. Y bueno, la principal forma o la más frecuente forma de contacto es a través del baño, es sobre la piel. Después hay otros casos de contacto, por ejemplo, hace ya un año, va a ser un año, de lo que ocurrió acá en Montevideo con el agua de la Osea, con aguas corrientes, que hubo unas floraciones en aguas corrientes y llegó inclusive a llegar hasta el agua de la canilla.
Sí.
Eso no es algo frecuente, eso pasa muy pocas veces y fue un caso extremo donde hubo una floración muy grande que, bueno, debido a que cada vez están echando más fertilizantes al agua y cada vez están modificando la forma productiva, cada vez hay más floraciones. Entonces, como que no tenemos las herramientas para ir sobrellevando este crecimiento tan grande de la floración.
¿Y qué efectos tiene en la población?
Bueno, hay distintos efectos dependiendo de qué tipo de floraciones son y qué tipo de contacto tiene la gente y cómo es la persona, digamos. Ajá. Entonces, el contacto simple en la piel puede generar cuando uno se baña puede tener efectos sobre piel, dermatitis de distinto tipo, especialmente para gente alérgica. Puede generar problemas cuando uno, digamos, inhala el vapor de estas cianobacterias, que puede producir mareos o vómitos. Ahora, si se traga esta agua con una concentración importante o por lo menos con efectos, puede tener efectos, dependiendo de la floración, pueden ser a nivel hepático en algunos casos, o puede ser efectos a nivel neurotóxico. Entonces ya ahí puede haber problemas serios de salud e inclusive de muerte.
Bien. ¿Cómo se puede lograr el cuidado de la población sin dañar el ecosistema?
¿Cómo se puede lograr
el cuidado, la prevención de la población con respecto a los efectos de las cianobacterias, pero también sin dañar el ecosistema?
La prevención es no tomar contacto con las cianobacterias cuando hay. Esa es la prevención que puede tener la población. O sea, cuando va a la playa y hay esta hierba dispersa o hay acúmulos verdes en el agua, en la arena, no hay que bañarse.
No bañarse.
Especialmente los niños, que los niños son más chiquitos y toman mucha agua cuando se bañan, porque les pasa eso, o juegan con el agua, ellos son los que especialmente tienen que tener más cuidado. En realidad lo que también hablamos mucho en el taller es que la gente no solo tiene que prevenirse, ¿no?, sino que es muy importante la función que tiene de la gente misma, la población local, de alertar cuando hay este tipo de casos y llamar a las instituciones que tienen que ver en el tema. Entonces, tener conocimiento del problema y, digamos, que exigir a las instituciones responsables de que hagan algo y tratar de hacer, por ejemplo, denuncias si saben que hay algún tipo de contaminación no controlada. O sea, tener no solo actuar como defendiéndose, previniendo el contacto, sino tratar de defenderse también haciendo difusión y tratando de exigir que las cosas mejoren.
¿Hay algún organismo del Estado que esté obligado a brindar información sobre la presencia de cianobacterias, por ejemplo?
O sea, la información tiene que estar disponible, toda la información está disponible a la población. Después hay organismos que tienen que avisar, esto sobre todo las intendencias. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo hace un control semanal en verano y menos frecuente en invierno y tiene la obligación de informar, es más, informa a través de su página web sobre todo. Después, por ejemplo, en el río Uruguay está la CARU, que es la Comisión Administrativa del Río Uruguay, que hace un informe también semanal en las playas y avisa en qué playa se puede bañar o no. Y después está la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que también se encarga de la calidad de agua, y está desarrollando un programa junto con FREPLATA y COPLATA de monitoreo visual, y que la idea es, a través de los de los guardavidas, hacer un aviso a la población con lo que es la bandera esta, la bandera sanitaria, que es una bandera, además de las tres banderas que tienen los guardavidas, tendrían una cuarta bandera, que es una bandera verde con una cruz roja.
Bien. Carla, para terminar, ¿ustedes piensan continuar con este proyecto en alguna otra zona del país?
Sí, en realidad la idea es ahora a ver si presentamos otra propuesta. Por ejemplo, con ADES, la gente de ADES, la Asociación de Salvamento Marítimo y Fluvial de Uruguay, con ellos hay un gran interés de seguir trabajando. Con ellos hicimos otro taller acá en Montevideo y la idea es combinar esfuerzos, porque ellos se encargan, digamos, de salvaguardar la vida de los que navegan, digamos, y sería muy interesante hacer un trabajo conjunto para que también puedan hacer avistamiento de estas floraciones. También con las profesoras de Carmelo, la idea era continuar haciendo afiches y algún tipo de difusión en Carmelo. Después en Colonia también nos manifestaron interés de continuar. Y bueno, sí, la idea es seguir, sobre todo la idea es seguir tratando de responder a lo que los pobladores nos pidan, ¿no? Porque yo creo que eso también es la función de la universidad, tratar de responder si hay un interés de la gente y de los locales en saber cómo funcionan las cosas y en hacer las cosas, creo que es nuestra responsabilidad tratar de aportar a esas intenciones.
Bien, Carla, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ti por la invitación.
Era Carla Kruk, docente de limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. También forma parte del Grupo de Ecología Funcional Acuática del CURE en Rocha y es investigadora en el PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas en el área de geociencias. Seguimos enseguida con el proyecto de Cianobac.
Seguimos hablando del proyecto de extensión Cianobacterias Antiguas Problemáticas y Sorprendentes, proyecto aprobado en el llamado Actividades en el Medio 2013, que también se desarrolló en las localidades de Carmelo y Colonia de Sacramento. Una de las particularidades de este proyecto, según nos comentaba Carla Kruk, es la interacción con los estudiantes que tuvieron en el Liceo Número 2 de Carmelo y el Club de Ciencias que se creó. Y para conocer un poco más, estamos en contacto con la profesora Marinés Meloglio. Bienvenida, Marinés, a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haberme llamado.
Bien, buenos días para ti. Primero, contanos de qué se trata este Club de Ciencias, con qué estudiantes, de qué edad estuvieron trabajando con los estudiantes que desarrollaron el proyecto de extensión.
Bueno, como es una actividad extracurricular, se trabajó con alumnos de cuarto, quinto y sexto de liceo. Es un liceo de segundo ciclo, sí. Así que las edades van entre 15 y 18 años más o menos. Y bueno, nosotros trabajamos con los aportes que nos hacían Carla y todo su equipo, que venían acá a las costas nuestras, y bueno, comenzaron a realizar el muestreo de las cianobacterias. Y bueno, nosotros nos entusiasmamos con el tema. Casualmente ya lo habíamos empezado a trabajar, porque los chicos, una de las problemáticas que habían visto en el verano había sido justamente la aparición de estas algas en la costa. Mm. Y entonces ya estábamos como empezando el tema, pero no teníamos mucha idea ni sabíamos cómo realizar las muestras, ¿verdad?
Bien. ¿Se consideraba que es un tema importante para tener en cuenta en la formación de los estudiantes?
Sí, por supuesto. Primero porque fue un tema que eligieron ellos, que les interesó y que les preocupó en realidad. Y segundo, porque se puede aplicar en todos los cursos, no solamente el curso de biología, que bueno, es específicamente de biología, ¿no? Las bacterias, pero también trabajamos muchísimo con química, con física y bueno, con todas las asignaturas que nos podían hacer el apoyo para después la parte de redactarlo, ¿verdad? Literatura, idioma español, sociología y también para la parte de llegar a la comunidad, porque esto tenía una instancia también, que eran reuniones con gente de la comunidad. Claro. Y para eso participaron muchos profesores y otros alumnos del liceo.
Contanos puntualmente cómo fue esta actividad extracurricular, estas interacciones con distintas asignaturas que nos estaba contando y también la interacción con los compañeros de extensión. Puntualmente, ¿qué se hizo en los talleres?
Ahí está. Bueno, nosotros la parte experimental, digamos, la trabajamos a contraturno, como actividad extracurricular, donde venían los alumnos que estaban interesados en el tema. Hablo en presente porque en realidad siguen viniendo.
Ah, bien.
Lo estamos continuando este año.
Ahora no, nos contás.
Ahora la semana que viene nos vamos a Colombia y uno de los proyectos que llevamos es este. Así que nosotros seguimos con nuestro trabajo.
Bien.
Y bueno, nos reuníamos extraturno, si venían de mañana de tarde, si venían de tarde de mañana, por eso teníamos más de un grupo de trabajo, porque ellos no podían salir de clase.
Claro.
Y después nosotros nos conectábamos con Carla y con todo el equipo cuando ellos venían a Carmelo a hacer el muestreo, no embarcados, no, pero sí desde la costa hacíamos los análisis, o sea, ellos nos daban las muestras de agua y luego veníamos con ellos esa tarde, generalmente eran sábados o los domingos, creo que tocó uno, y veníamos al liceo a hacer el estudio acá en el laboratorio del liceo con ellos, que eran los que nos enseñaban y nos explicaban cómo hacerlo. Y después, la parte de, digamos, para el proyecto fue presentado en los clubes de ciencias, en la Feria Departamental de Colonia, y para presentarlo allí, fuimos un día a Montevideo, a la facultad con las chicas que iban a exponer, Y ahí estuvimos todo el día con Carla y todos los demás biólogos en el Clemente Estable y en la Facultad de Ciencias, donde, claro, teníamos otra tecnología, ¿no? Y aprendimos a usarla y, bueno, y ya pudimos ver. Llevamos las muestras de acá. Claro. Estuvo así, muy interesante. Y después me había preguntado por la comunidad. Ah, con la comunidad nosotros sí nos conectamos con Prefectura, con el grupo de pescadores que hay acá en Carmelo y con todos los grupos ambientalistas o personas particulares que estaban interesados en el tema. Y ahí hicimos un taller que estuvo muy interesante, que vinieron ellos, vino Carla y todos los demás compañeros, y hicimos un taller donde cada uno planteó sus inquietudes y luego eso tuvo mucha repercusión local porque salimos en la radio de acá de Carmelo, en el cable y en los diarios locales, que, bueno, por supuesto estaban preocupados por el tema, ¿no? Es un tema preocupante.
Justamente, María Inés, le íbamos a preguntar por los efectos en la localidad que tuvo el proyecto y qué respuestas hubo a la convocatoria.
Bueno, la respuesta fue muy buena. Vino un montón de gente y los talleres también salieron muy bien. Y en cuanto a la repercusión después, sí, fue mucha la repercusión. O sea, nos llamaron varias veces después a la radio y varias veces el diario nos sacó la información que recabamos ese día. Y bueno, está ahí, obviamente con preocupación, ¿verdad?, por el trabajo. Inclusive este trabajo tuvo bastante, también sirvió los aportes para otra investigación de otro grupo, que es de Magisterio, que trabajaba sobre el arroyo de las Vacas, que también trabajando en la contaminación del arroyo pegaron también a las cianobacterias. Entonces como que se pudieron cruzar datos y eso estuvo muy interesante. Bien. La verdad que fue un aporte muy rico.
¿Cómo trabajó? Sí.
Te iba a decir que para el trabajo de clubes de ciencias, nosotros tuvimos una tutora, que es Eliana Arismendi, que era, a su vez estaba haciendo trabajos con Carla, y ella quedó como tutora específicamente del club de ciencias. Ella fue la que nos ayudó a redactar el informe y a presentarnos al Club de Ciencias.
Bien, justamente te iba a preguntar de qué se trataba el Club de Ciencias y cómo siguen con el trabajo actualmente. Tú decías que siguen con el proyecto.
Sí, nosotros específicamente en el Club de Ciencias tomamos dos variables.
Bien.
Si la temperatura afectaba al crecimiento de las cianobacterias y se ayudaba a producir una floración, y si el aporte de nutrientes, o sea, digamos, de la parte de fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio podían también favorecer que aparecieran más cianobacterias. Entonces, los experimentos consistían en colocar cianobacterias en diferentes tipos de agua, donde a unas se les cambiaba la temperatura y a otras se les cambiaba la concentración de nutrientes. Y ir estudiando si esas variables afectaban de por sí, o sea, solas, separadas, el crecimiento de la población. Nos dijo que sí, que ambas ayudaban, pero no se mantenían mucho tiempo. Después, inmediatamente se invadían de otro tipo de seres vivos y morían. Entonces, lo que estamos haciendo este año, que aún no tenemos resultados, es utilizar las dos variables juntas, aumentar la temperatura y aumentar los nutrientes.
Bien.
Y bueno, por ahora juntas parece que sí, que es mucho más fuerte el impacto, ¿verdad?, que por separado.
Seguro.
Y esto viene a raíz de la parte de nutrientes, a raíz de la contaminación del arroyo, porque es una zona agrícola más que nada. Entonces, claro, lo que nos da a nosotros es elevado el nivel de nitrógeno, digamos, porque nosotros no los hemos podido medir, solo hemos podido trabajar con el nitrógeno. Y la temperatura, porque generalmente aparecen en verano, es muy difícil que aparezcan en invierno.
Bien.
Y bueno, y ahora lo que nos está apareciendo, digamos, es la cuestión de las corrientes, que eso no hemos podido todavía ver cómo lo podemos determinar. Es evidente cuando el agua se estanca, aparece, y eso está, toda la bibliografía así lo indica, y cuando hay corriente, y sobre todo este año que ha sido muy lluvioso y de muchas crecidas, claro, prácticamente no las hemos visto.
Bien. ¿Consideras que hay que profundizar aún más en estos temas, trabajar más con los alumnos en el liceo de estos tipos de temas?
Ah, sí. Sí, por supuesto, porque a ellos les gusta, les interesa. Entonces, cuando les interesa, trabajar mucho mejor y con muchas más ganas. Y aparte que desde el punto de vista de la comunidad, me parece que es fundamental tener aportes locales, digamos, ¿no? Si bien está muy bueno todos los trabajos que se hacen a nivel nacional, tener en la localidad los datos nuestros, digamos, me parece que es un plus muy interesante. Aparte que la gente se interesa, o sea, todo el mundo se preocupa por el tema. Bien. Después llega el verano, vamos a la playa, está todo contaminado y es todo un problema, ¿no? Para nosotros, para los turistas, o sea que es un tema que interesa. Bien. Y este tipo de temas, sí, también es lo que más motiva, digamos, para el aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, motivación y permanencia de los chicos en los centros de estudio. Y esto es fundamental.
Bien. Marinés, ¿ha habido algún antecedente en el Liceo Número 2 de Carmelo de trabajo articulado también con investigadores de extensión y de la Universidad de la República con referencia a algún tema, o esta es la primera vez con respecto al Club de Ciencias y a lo que investigaron con cianobacterias?
No, nosotros estamos trabajando desde el 2009 en otro proyecto, que es otro de los que va a Colombia también, que es sobre el caracol de agua dulce, Pomacea canaliculata. Y para ese proyecto nosotros estuvimos trabajando siempre con Cristian Clavijo. Cristian ha venido acá a Carmelo varias veces, hemos salido a hacer colectas con él, inclusive el año pasado, enero de este año, vino con un grupo de gente norteamericana, donde él está haciendo el doctorado, y estuvimos trabajando también con ellos, que vinieron a sacar muestras de caracoles. Y el proyecto de caracoles sigue, desde el 2009 que lo arrancamos, 2010 fue la primera feria que nos presentamos, y bueno, hasta el día de hoy seguimos estudiando la especie. Y siempre ha sido con el apoyo de ellos, de él y de su equipo, porque siempre viene con estudiantes.
Bien. Contanos esta experiencia en Colombia, ¿cuál es, van a un encuentro, un congreso?
Sí, nosotros vamos a la Feria Nacional de Clubes de Ciencias de Colombia. Sí. Para ellos es la Feria Nacional. Nosotros vamos representando a Uruguay y como invitados internacionales. Y los proyectos que llevamos son el de cianobacterias, que se hizo con Carla y su equipo, el de los caracoles de agua dulce, los pomaceas, que hicimos con Cristian, y un proyecto de magisterio que es sobre la contaminación del arroyo de las vacas. Que ese también, ahí nos ayudó bastante Cristian, y bueno, y también datos de los que sacamos con Carla sobre la cianobacteria.
Bien, ¿cuántos alumnos van a viajar?
Van a viajar 6 de secundaria y 2 de formación docente.
Bien. Marinés, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, no, yo les agradezco muchísimo a ustedes, y bueno, un saludo para todos, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias para todo el apoyo que nos han dado siempre, tanto Carla y todo el equipo, y Eliana, como Cristian, ¿verdad? Que nosotros, es un placer trabajar con ellos realmente, y aprendemos muchísimo.
Bien, quedamos a las órdenes por aquí. Hablábamos con María Inés Melogno, profesora del Liceo Número 2 de Carmelo, justamente sobre el proyecto de extensión universitaria, Cianobacterias Antiguas, Problemáticas y Sorprendentes.